1781 eixia la primera generació de viticultors a la família Moro. Des de llavors, l'enologia ha canviat bastant. No va ser fins al 1989 que sortia el primer vi etiquetat. I aquest va ser el punt d'inflexió de la bodega Emilio Moro. Una bodega que no perd de vista la tradició, que treballa amb intensitat, la innovació, i també s'ha de dir que no oblida la seva responsabilitat social. José Moro ha passat per Barcelona i ha vingut a visitar-nos a l'estudi després de presentar els seus vins. Joies elaborades amb la varietat Tintofino en diferents terrenys que ofereixen i que impregnen, de fet, aquests terrenys de caràcter ben diferents als seus vins. Pesquera del Duero, un municipi de 530 habitants, és el territori que acull algunes de les vinyes, clima mediterrani amb influència continental, amb oscil·lacions tèrmiques de dia i nit, poques pluges i alçades que van dels 750 als 1.000 metres. José Moro, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por pasar por nuestro programa y por ayudarnos a introducirnos un poquito más en el mundo del vino, que es un mundo, bueno, absolutamente fascinante. Y sobre todo es fascinante cuando oímos hablar a personas que con ese entusiasmo que le caracteriza, pues nos enseñan el trabajo que hacen, que no es nada fácil y que cada vez que uno se adentra un poquito más, pone un piececito más dentro del mundo de la enología, piensa que cada vez entiende menos.
Bueno, pues por eso, bueno, lo primero es un placer estar en Barcelona, porque es una ciudad que quiero mucho porque tengo muy buenos amigos. También estar en una emisora amiga como es la COPE. Y, por supuesto, el mundo del vino, la profesión de bodeguero, que es una de las mejores cosas que me han podido pasar a mí, ¿no? Sobre todo por su versatilidad y la posibilidad que tienes de vivir desde tantos puntos de vista este mundo, ¿no? Desde la viña, cuando empieza la poda, cómo vives con tu gente, todos esos momentos durante el ciclo vegetativo, cómo cada cosecha es diferente, cómo la tienes que afrontar, la tienes que entender, independientemente de que tengas un proceso definido para dar de sí lo mejor cada año. La posibilidad de conocer gente como hoy hemos estado, ¿no? Presentando los vinos, teniendo esa relación pública y sobre todo cuando descorchas una botella que lleva el nombre de tu padre, de tu abuelo, con mucha tradición detrás, el orgullo, la satisfacción que te produce y la responsabilidad que te produce, hace que esta profesión pues sea tan, tan bonita como es. Y desde luego que si la enología, la viticultura o en definitiva lo que es un bodeguero y este mundo, podemos hacerlo desde dos puntos de vista: hablar fácil y acercar a la gente, o hablar difícil y avientarla. Yo soy más partidario de hablar fácil y acercar a la gente.
El lenguaje romántico a veces de la enología es muy bonito, pero a veces nos aleja de ella en determinadas ocasiones, ¿no?
Sí, yo lo que me pasa es que prefiero hablar desde los sentimientos más desde lo que es la propia definición de lo que hueles o lo que percibes gustativamente, ¿no? Entonces yo prefiero hablar fácil y hablar desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Y desde el punto de vista qué vivencias y qué experiencias te pueden producir esa similitud con lo que estás catando.
Señor Moro, ¿cómo nace un vino?
Permítame
un segundo, solo un inciso. En la presentación usted nos ha comentado que está enamorado de un blanco y sabe cómo es y lo tiene en su cabeza, pero ese blanco todavía no está en la calle. ¿Cómo nace? ¿Cómo se produce toda esta evolución?
Pues es una cosa que me pregunto yo también, porque yo sueño con algo. En este caso me estás hablando de un blanco que he soñado, que yo tengo en mi cabeza, que yo me he enamorado de él y que le tengo que ser capaz de reproducir, porque yo tengo que ir adquiriendo conocimiento de la tierra donde quiero hacer ese blanco, que es en el Bierzo. Tengo que ir conociendo qué características, tengo que ir conociendo cómo son las diferentes añadas, cómo, dependiendo si vendimias antes o después, te da un aroma o te da otro, cómo utilizando una barrica u otra te da un tipo de sabores u otros. Y cómo, en definitiva, juntando todas esas características que yo pienso que son de una determinada manera, se equilibran con la forma y cómo entiendo y cómo pienso y cómo sueño yo ese vino. El día que se junten las dos cosas, entonces tendré el vino que yo quiero.
Pero no sabemos para cuándo.
Bueno, yo
espero... Este negocio es lento.
Sí, el mundo del vino son muchas variables. Tú date cuenta que una viña, desde que la plantas hasta que te da la primera uva, son 5 años. Y en esos 5 años todavía las raíces no son lo suficientemente profundas como para coger la máxima mineralidad del suelo. Por eso, en la medida que los viñedos van creciendo, te van dando expresiones diferentes las uvas, ¿no? Entonces son muchas cosas las que hay que juntar y armonizar. Y aquí no hay que tener prisa. Y la paciencia es uno de los adjetivos que mejor hay que utilizar a la hora de elaborar vino.
Bueno, hay que decir que uno de los buenos, buenísimos vinos de Emilio Moro, justamente, es un vino que se llama Clon de la familia. Que es un vino que se ha hecho con cepas que tienen prácticamente 100 años, ¿no?
Sí, además es una síntesis de lo que es la Ribera de Duero, ¿no? Con esos tres tipos de suelo que te dan diferentes características. Ese suelo arcilloso que te da potencia, estructura, o esa caliza que te da esa complejidad, esa sutileza, elegancia, o ese guijarro, canto rodado, que te da melosidad, te da untuosidad, todo eso unido en unas barricas de roble francés con una sensibilidad muy especial para hacer, sobre todo, que tenga protagonismo la fruta, que tenga protagonismo esa tinta fina. Y cuando, después de aunar todos esos componentes, eres capaz de sacar un vino como el que hemos probado hoy, ¿no?, con la máxima humildad y generosidad, pues eso es lo grande y eso es lo que te hace temblar y lo que te hace sentir.
Pero todo eso empieza mucho antes de la etiqueta, mucho antes de esa cata final, porque empieza con la gestión del terroir, que es básica para el resultado final.
Hombre, está claro, nosotros tenemos un conocimiento, date cuenta que son 3 generaciones, ¿no?, de conocimiento. Bien, es cierto que los conocimientos más intensivos se han producido durante los últimos 30 años, que en realidad es cuando apareció la Ribera de Duero y cuando hemos ido desarrollando los vinos que, en cierta manera, revolucionaron un poco el panorama vitivinícola español. La viña crece, las personas crecemos, todo lo tenemos que aunar bajo unos sentimientos para ir dando cada año la mejor expresión de nuestros vinos. Y de eso se trata, el construir y hacer algo que sintamos y nos haga vibrar cada añada y nos haga vibrar en cada cosecha que elaboramos. Eso es la gracia y la magia del vino.
La clonación del tinto fino, que es esa modalidad con la que ustedes trabajan, con esa variedad con la que ustedes trabajan, es un activo importante para la bodega. Cuéntenos un poco la diferencia entre el tinto fino y el tempranillo.
Bueno, es el mismo clon, lo que pasa es que el tinto fino es una variedad que vino a Pesquera de Duero, al pueblo donde nacieron mis abuelos, mis padres, pues hace más de ciento y pico años, y es una variedad que morfológicamente es diferente a la tempranillo que se ha plantado, aunque es el mismo clon, pero que te da una uva más fina, te da un racimo mucho más suelto, y eso hace que nuestros vinos tengan un carácter diferenciador, con otra personalidad, con más concentración y con más riqueza aromática. ¿Qué hicimos? Esos viñedos que plantó mi abuelo, hemos cogido esos palos y les hemos injertado en nuestros nuevos viñedos. De esta manera tenemos un clon único, diferenciador, que nos permite hacer esos vinos diferentes dentro de lo que es el contexto de la Ribera del Duero.
¿Cuántos tintos tiene la bodega?
Ahora mismo tenemos 6 marcas, porque en Emilio Moro elaboramos de acuerdo a la edad del viñedo y empezamos con el vino más joven, el Finca Resalso, que elaboramos con viñedos de 5-12 años, Emilio Moro ya con entre 12 y 24 años, y la gama Maleolus. Maleolus, que es una palabra latina que significa majuelo, es la esencia, el majuelo es la esencia de un viñedo. Viñedos con 70, 80 años que tienen las raíces clavadas en la tierra y que cogen la diferente mineralidad en diferentes capas y hace que los vinos sean extremadamente complejos y a la vez armoniosos y sutiles.
Pero como ustedes son fieles a la tradición, pero al mismo tiempo innovadores, siguen innovando y aparece Cepa 21.
Sí, y buena parte de esa innovación se debe a que desde Emilio Moro creemos que el conocimiento y puesto en favor de elaborar vinos mejores, pues nos ha ido muy bien, y por eso hemos estado constantemente firmando acuerdos de colaboración con universidades e innovando nosotros mismos también con nuestra propia tecnología. ¿Para qué? Si cabe, para reforzar nuestra tradición. Queremos hacer vinos en los cuales la tradición tenga un peso importante. Y un buen ejemplo de ello es Cepa 21, un proyecto más moderno que lleva el nombre Cepa, la planta, y 21 como un proyecto innovador, como un proyecto delegado de la tercera generación, en los cuales es la expresión más fría del terroir en Ribera de Duero. Eso produce que haya un ciclo vegetativo diferente y que los vinos tengan una personalidad diferente a Emilio Moro. Y esa es la grandeza, que en una misma denominación de origen, con un terroir diferente, podemos encontrar vinos, todos hermanos, pero completamente diferentes.
Hay una cuestión que preocupa, o por lo menos a todos los bodegueros que han pasado por este estudio, que les preocupa habitualmente, y es el consumo de las personas jóvenes, que probablemente tiran más a tomar cerveza o a tomar otro tipo de bebidas. Y parece ser que no se encuentra el canal para llegar a ellos, ¿no?
Es complicado por múltiples razones. Podríamos ponernos a apuntar todas esas razones, ¿no? Lo primero, yo creo que es incluso la propia unión familiar. Yo me acuerdo cuando era un niño, comía y cenaba con mis padres y mis padres bebían vino. Y si yo bebía eso, cuando entré en edad de beber vino, para mí fue muy fácil beber vino. Eso es una razón. La propia estructura de las empresas, de las bodegas en sí, bodegas pequeñas, familiares, que no pueden hacer uso de las cantidades inmensas de dinero que se gasta en el marketing, por ejemplo, las cerveceras. La cerveza, que es el mayor competidor que tiene el vino. El propio lenguaje que hemos usado muchas veces los bodegueros, los sommeliers, haciéndolo el vino como algo diferenciador, algo que estaba por encima del bien y del mal, que también pienso que lo está. Pero hay que llegar a la gente de una manera fácil, hay que explicárselo de una manera fácil, y yo creo que ahí cada vez estamos contribuyendo más a eso. Tenemos que acercarnos a los jóvenes. Nosotros, desde ese punto de vista, en Emilio Moro, por ejemplo, hacemos un concurso donde los colegios de Castilla y León, los niños pueden expresar cómo entienden ellos la vendimia o cómo ven el vino. Es decir, pero esos son pequeños puntos para ganar la gran batalla. La gran batalla, había que utilizar armas más potentes, y yo, desde luego, las que podemos utilizar las estamos utilizando, pero no son suficientes.
Bueno, hay una última cuestión, que es el tema de la responsabilidad social. Ustedes tienen una fundación en la que han colaborado con diferentes países del mundo y también con jóvenes en riesgo de exclusión de la sociedad, y por lo tanto están preocupados por lo que pasa no solamente en el mundo, sino también a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, la Fundación Emilio Moro, que nació en 2008, lo que quiso es canalizar, sintetizar un poco lo que es la expresión de la forma de ser de la familia Moro. Nosotros habíamos hecho muchos temas de carácter social, y lo teníamos que canalizar a través de un organismo como es la Fundación. Pensamos en ese momento que el agua era uno de los mayores problemas que había en el mundo y que nosotros podíamos contribuir con nuestra gotita de vino a que ese reparto fuera pues un poco mejor, y ayudar también a jóvenes con exclusión social. Entonces, hemos hecho muchas obras en aquellos lugares donde tenemos intereses comerciales, en Latinoamérica, en Sri Lanka, en Lima, en Nicaragua, ahora últimamente en México, y también hemos contribuido con pequeñas causas aquí en España. Todo ello y todo sintetizado a través de la Fundación Emilio Moro. Nos sentimos realmente felices, orgullosos, porque lo hacemos porque creemos en ellos. Y creemos que poner esa gotita de bien, insisto, para ayudar a los demás, pues nos hace sentir primero mejores y segundo, pues que estamos felices con esas actuaciones.
Señor Moro, muchísimas gracias por visitarnos. Felicidades por ese trabajo y sobre todo por el entusiasmo con el cual lo cuenta.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y es un placer siempre venir aquí.
Hasta otra. Hasta luego.